interesante. No te manda a decir las cosas, te las dice. Y a veces esas formas pueden chocarle a algunos, pero es la mejor manera de resolver los problemas, porque si vos andás meditabundo, mascullando por lo bajo, murmurando tú esto que el otro, y cuando te sentás con la persona y la tenés de delante y la persona te dice, che, ¿qué te pasa? Y vos no decís nada, imagínate. Así se termina la mayoría de las parejas, de las relaciones.
Es Máximo Kirchner, ¿eh? Sí. Presidente del PJ, diputado nacional. Máximo, gracias por haber venido.
No, gracias a vos, y que tengan buen sábado, buen fin de semana también para toda la gente, y un poquito de sol después de tanta lluvia, ¿eh? Y vamos Racing hoy.
¿Hoy juega Racing?
Juega Racing con Defensa y Justicia, necesitamos ganar imperiosamente.
Ok, perfecto, bien, lo mejor entonces.
Gracias.
Matías Papapieto estuvo en la operación técnica de este programa, estuvo Diego Flores en la coordinación de producción, estuvo también Luyacono en nuestra producción periodística. Estuvo,
Matías Hadbanger.
Exacto, Matías Hadbanger en YouTube, estuvo Marina Guerrier, fue nuestra productora en redes, estuvo Noé Danz en Lambda Escritores y estuvo el doctor Julián Marini.
Hasta la próxima.
Bueno. Se queda hablando con el Círculo Rojo, con Fernando Rosso. Mirta diría muy de izquierda. Soy muy de izquierda.
Se viene el zurdaje, ¿te acordás?
Se viene el zurdaje, diría Mirta.
Grandes momentos
de la política argentina. Así que se quedan con los amigos del Círculo Rojo y con Fer Rosso. Gracias, Máximo, por haber venido.
Chao, nos estamos viendo.
Hasta luego, chau, chau.
Drifting by. Adios, adios. To me it means farewell to all of the stars that shine in the sky. Please let me have one moment more. Can implore my love. Please hurry back and let me hold you so close. And to all of our tears, we'll both say adios.
Presenta este programa. Naranja X.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas, entregas de enseñanza en el pueblo, la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando valla de lo que no saben. Con el marketing que alcanza, ¿cuánto vale?
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio Con Voz 89.9. Nos pueden escuchar en la radio tradicional, en el auto, o entrar a YouTube, poner like y quedarse con nosotros hasta las 14. Si todo marcha acorde al plan, en un ratito va a venir a charlar con nosotros una de las personas que más sabe sobre el mundo del trabajo y especialmente todo lo que quieran saber sobre el tema que está en el tapete, en la agenda, que es la reforma laboral. ¿Están de moda las monjas? Cosa rara, ¿no? Pero de eso va a hablar Celeste. El orden macroeconómico, ¿con qué se come? Vamos a desmenuzar un poco eso que también anda circulando demasiado. Mandani en Estados Unidos, el nuevo alcalde de Nueva York, es, bueno, está en el epicentro de la política internacional, y un fallo sobre un hecho de Villa Constitución que pasó hace como 40, 50 años, pero que sin embargo es muy importante para el presente. Todos, temones, hoy en el Círculo Rojo hasta las 14.
Apenas abro mis ojos, ocupo el Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos.
Estamos viviendo momentos decisivos para el país, para el mundo.
¿Qué pasó ahora?
Para el Círculo Rojo.
Ah, eso sí.
¿Qué va? Hubo novedades esta semana sobre lo que va a pasar en 2026.
La gente de la comunidad del Círculo Rojo ya lo sabe antes
la
que nadie.
La gente de la comunidad ya lo sabe. Le mandamos un correo especial y le dijimos, ustedes le queremos contar esta novedad. Uh-huh. Se termina.
Ustedes primero. Final,
como todos se termina. No. ustedes primero, en el marco del programa le vamos a contar. El presidente sigue de gira en Estados Unidos. Yo quiero hacer arrancar con agradecimiento. Estuve en lo de Berco el otro día acá. Tuvimos una charlita.
Pasaron cosas.
Después en Batalla Cultural con Gabriel Sued y Noel Barra Grigera. Y ¿qué? ¿Lo dije mal?
Sí, es Noelia.
Noelia. Parejo.
Noel es Víctor Hugo. Noel Barra Grigera.
Ahí pasa Víctor Hugo y dice, gracias.
De haberlo escuchado tantas veces. Y hace un ratito, en Futurock, esta vez no estuvo Gabriel Sued, pero estaba con Leandro Renú, Nazaret Alomagno y Ivana Sherman, que estuvo por hoy en el programa. También la conversación debe andar de vuelta por ahí. Hice una girita.
Eso te iba a decir, ¿estás de gira?
Estaba con una gira. Una
escúchame,
gira
¿vas a abandonar el Círculo Rojo después de esa gira?
No.
¿Estás promocionando un álbum?
Estoy promocionando Círculo Rojo 2026, claro. Si hay.
Acá el creador en YouTube dice que te vio, pasaron cosas.
Ah, bueno.
Lo vi en YouTube y había varios de nuestros oyentes ahí bancando.
Bancando, qué grande. Bien, por eso, porque bueno, estamos. En realidad es todo para meter presión, para decir, che, de acá.
Claro.
Seguimos, que hay Ernesto Telemón, tira porcentaje, ¿viste? Hay un 90. No, estamos bien para el 2026. El que se creyó que se iba a salir de gira y se comió la curva en las noticias más importantes esta semana, uh-huh, fue el presidente, que dijo, esta vez toco con una banda, sí. Ahora van a que la renga ni la renga.
Era Berti de
No. Augusto, vos tenés información exclusiva esa. ¿Qué pasó?
Y parece que se comió una curva el hombre, ¿no? El presidente se comió una fake news donde se corrió un rumor. Alguien, un usuario en Twitter o en X, como dicen ahora, dijo, parece que ACDC lo invitó al presidente a cantar cuando vengan el 23 de marzo. Y el tipo se entusiasmó y retuiteó.
Se subió.
Empezó, ya estaba ensayando. Y no, resultó que era una fake news.
Yo me la comí también y pensé.
También.
Y yo dije, no quiero putear a ACDC, loco. ¿Por qué? Todo rompen.
Casi tengo una pelea con la negra, con mi pareja, por eso.
Mirá, te peleaste temprano.
Sí.
Está re complicado el tema de las redes. Porque también hay mucho video de inteligencia artificial, parece un señor.
Pero es un problema.
Se está generalizando,
obvio,
como muy muy bien, digamos. Bueno, ya están los videos de accidentes, de todo. De hecho, hay una aplicación que hace específicamente eso.
Yo soy paranoica por las dudas. Para mí todo primero es fake.
Todo es falso, sí.
Y después digo,
Yo todavía tengo la pulsión de putear. Hijo, mirá. Y después digo, tengo que... Pero es un re laburazo porque...
Sí.
Ponele, lo vi a Emilio Pérsico, acá, en Radio
Cumbia, en un programa acá.
Diciendo que, bueno, está bien, es muy difícil editar eso, porque diciendo que por qué nos vamos a preocupar por una minoría de la reforma laboral, si en realidad es una pequeña minoría, conceptualmente, políticamente estaba mal, muy a favor del gobierno, lo que sea. Pero dije, capaz que lo tengo que ver todo, porque capaz que en algún otro momento dijo, qué sé yo, pero bueno, en fin. Pero bueno, se comió una curva, pensó que iba a tocar con ACDC. Yo me lo imaginaba Angus pateando Milei. Bueno, menos mal que no.
Ay, además, imagínate aparte a Milei en Bermudas.
No, gracias.
Qué espectáculo. No, no.
Es con gorrito.
Necesito, necesito desimaginar eso que acabas de decir.
Necesito desver eso.
Me causó gracia, disculpen, no me cayó tan mal.
La rodillita.
Medio Frodo, ¿no? Frodo.
Sí.
Dios, perdón. Estuvo bailando igual también ahora en el
sí, en
la
un foro.
Estuvo bailando.
Él le invitó un pasito a Trump. El pasito ese muy malo que es tipo.
Él cree que es un capo.
Le pusieron la renga para que entre ahí.
Ah, le pusieron la renga ya.
Sí, y después bailó YMCA así como hace Trump.
Como hace Trump. Sí. Como hace Trump, es verdad, el baile.
Con
de
sus
Trump.
Manitos
chiquititos. Bueno, el fenómeno Mamdani, eso va a hablar Diego después. De repente, yo lo mejor que leí sobre eso, que obviamente no es serio, es hay izquierdistas, hay derechistas, pero tilingos somos todos, dijo alguien. Claro, sí. Lo vi cada gente diciendo qué bueno este.
Claro, o preocupándose porque Mamdani, yo vi memes muy buenos que decía, María José, por favor, vivís en Avellaneda, no te preocupes por Mamdani.
Van a destruir Nueva York.
Claro. Ese es el espectro de la derecha, ¿no? Ese es el espectro de la derecha diario, todo ese tipo de cosas.
Se viene el comunismo en Nueva York, ¿qué va a pasar con nosotros?
Pero yo lo vi, bueno, hay gente que lo quiere decir, pero lo vi a Pablo Velluto, la vuelta entera que dio Pablo Velluto, no, pasó no. Por todo el macrismo y volvió y dijo, sí. Mamdani demuestra que la democracia, qué sé yo. Pero bueno, había que subirse a esa moda. Esta idea, esta cuestión de que el presidente podía llegar a tocar con el ICIC, dijimos a nuestros oyentes que le gusta imaginar y acompañar los sueños del presidente, inclusive la fake del presidente. Dijimos, vamos a preguntarle con quién le gustaría subir a tocar, cantar, tocar algún instrumento si lo hacen o si no lo hacen, pero uh-huh. Le gustaría, porque total se trata de
soñar.
De soñar, se trata de imaginar.
Atrévase a soñar. Como
claro, atrévase a soñar. ¿Con qué?
Berugo.
¿Con qué banda? ¿No? Esta de la de Celeste ya lo sé. O sea,
¿ah, sí?
No sé,
por ahí cantale.
No, porque es muy difícil cantar con Eddie Vedder. Bajé. ¿Qué?
Canta él.
Es una cosa. Y después te pone. Ahora,
la
y
hoy
va
a
hablar de una banda
respeto,
que...
Esto termina la piña. Nah.
Qué falta de respeto.
Bueno.
No, algo un poco más cercano. Si yo supiera cantar, cosa uh-huh. que no sé, o sea, en el coro en el colegio me decían, bueno, vos vas a pintar el cartel del recital, o sea, imagínense. Uh-huh. Pero me gustaría que Julieta Venegas me invite a cantar lento.
Ah,
por ejemplo.
Qué lindo, Julieta
Venegas. Eso sí me gustaría. Sí, obvio que sí. No lo puedo hacer, pero bueno. Ya que estamos soñando.
Y a tocar la verdulera esa que toca Julieta Venegas.
El acordeón.
Es un acordeón.
Por eso. Verdulera. Es una verdulera. Es un acordeón verdulera. Diego.
Yo voy a. No, cantar no, porque no canto. Y tocar nada. O sea, yo
si
podría
no
hacer.
Nada,
podría tocar tranquilamente. ¿Cómo se llama?
La pandereta.
Ah. Las maracas. Entonces voy a elegir una banda que necesite maracas.
Una murga.
Agárrate,
Catalina.
No, pero algo así. Ahora va a venir Brian Jamestown Massacre, una
Brian
banda muy
Johnson
interesante. Ese, ahí está.
Onda Winona Ryder.
Tiene una parte de maracas. Yo podría subir ahí a tocar y hacer con la cara del que toca las maracas, ¿no? Que tiene una cara tipo, no me importa nada.
Está bien, humilde.
Me podrían invitar ya dentro de poquito si quieren. Que
me diste una idea, porque en una Agarrate Catalina, yo me pongo atrás y
ta.
¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se da cuenta. Ahí uno queda como un parte del montón.
Hay que tener, o sea, es un sueño con modestia.
Claro, es verdad, yo tiré muy arriba.
Claro, no. Es como un realismo llevado al extremo, pero que mantenga cierto. Es verdad.
Objetivo.
Claro, no me digas, bueno, perfecto.
Claro.
Ana Netrebko, si me invita en la Traviata para ser su partner, wow. yo podría estar ahí. Wow. Pero como no va a ocurrir, capaz que con Pablito Lescano tocando eso que parece un rallador de queso, ahí andaría mejor.
Ese también me gustaría, ojo.
Te voy a decir una cosa, dificilísimo sí, tocar y seguir ese ritmo. No es que vos decís, que rallador de queso. No.
Un amigo de la casa, Pablo.
No, y esa guitarra que toca él, que es pianito.
Claro.
Pablo, de que trabaja
palabra mayor.
En gaseosas, podría decirnos si es fácil, porque creo que él tiene un poco de incursión
capaz,
musical.
Yo viví con él, lo teníamos, ¿no? En la bata, pero puede ser. A mí me hace que no es tan fácil. No es que salí, no. No,
seguro que no. Todo lo que parece fácil es difícil.
Bien, ese sí no va a tocar. Milei no va a tocar con el ICIC, olvídense, no va a suceder, pero ustedes sí pueden soñar con alguna banda, algún cantante, lo que quieran, para con los que les gustaría subirse al escenario. Me gustó esto, mantengamos eso, ¿no? Como onda, soñemos, pero tampoco se vayan de mambo, digamos, ¿no? O sea, mantenga, digamos, algo que capaz que en una de esas, en algún momento, se puede llegar a dar. Sean creativos y creativas, obviamente, y van a tener regalos.
Para eso dejen mensajes al 15-5379-8990. También lo pueden hacer a nuestras redes sociales, que son @círculorrojo899, tanto en Twitter como en Instagram. Si dejan audio en el celular de la radio, que no sea de más de 15 segundos, ¿eh? Porque los temas, onda hardcore, que así, algo rapidito. Bueno, porque hay muy lindos regalos. Por un lado, son libros. Economía Feminista, Desafíos, Propuestas y Alianzas. Es una compilación donde escriben Silvia Federici, Verónica Gago, bueno, y una serie de autoras. Es gentileza de Ediciones Madre Selva, que es parte de la comunidad del Círculo Rojo. Uh-huh. Bueno, después le vamos a contar un poco mejor. Otra novedad, ¿qué pasa dentro del Congreso? De Graciela Cabal y Noelia Barral Grigera. Mirá vos, bien. Ilustraciones de Penélope Chovie.
¿Para niñes?
Para niñes, infancias.
Como de que trabaja el presidente, ¿no?
Sí, lo parecido, claro. ¿Cómo uh-huh. funciona la política, ¿no? Gentileza de Ediciones Siglo XXI. Y el otro libro también es...
La versión trosca, eso me encantaría hacerla, ¿viste?
Sí, ¿no? Como funcionan los soviets.
¿Cómo te afana el presidente?
¿Viste? O cómo te afana...
Hay que matarle al presidente. No, pero bueno, no, claro.
Presidencialismo, dale. Monarquía, bueno. Claro. Bueno, y después, cuentos para trabajar en el aula. Atención, nuestro público docente, que...
Muchos.
Son muchos. Gentileza de Sudestada. Y bueno, es una compilación de cuentos, una antología donde hay cuentos de Dolores Reyes, Nina Ferrari, César González, Natalia Bericat y
tremendos
otros.
Tremendos nombres ahí, ¿eh? Sí, tremendos nombres.
Es gentileza de Ediciones Sudestada, que también es parte de la comunidad Círculo Rojo. Así que bueno, che, 15-5379-8990 y deja mensajes también a las redes sociales del Círculo Rojo. Y bueno, nos cuentan con quién cumplirían el sueño que quiso Milei y no pudo con ACDC. En toda la República Argentina, escuchamos a Pierre con Flor Salvaje. Les cuento que en este momento en la ciudad de Buenos Aires hace 19 grados 1. Está bastante lindo, a pesar de la lluvia que hubo la madrugada. Y va a haber una máxima de 21 grados, así que más o menos se mantiene. Para mañana domingo superclásico, a las 4 y media de la tarde en la Bombonera, Boca River. Bueno, una máxima de 25, una mínima de 15. Y parece bastante estable, un poquito nublado, así que lindo día. Y lindo para seguir escuchando mucho radio con vos. Hasta las 14 te quedás en el Círculo Rojo.
La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Después de las elecciones del 26 de octubre, la palabra orden volvió a ponerse de moda. Orden macroeconómico, nuevo orden laboral, orden extractivista, orden y más orden. Con el tema del orden macroeconómico, el gobierno lo presenta como un dogma, prácticamente, equilibrio fiscal, a cualquier costo, ancla salarial, apertura al capital financiero y seguridad jurídica, pongo comillas, para las grandes empresas, para las que nunca la seguridad jurídica es suficiente. Pero a su alrededor, alrededor del gobierno, la mayor parte del arco político y mediático tradicional repite también ese libreto. Primero el orden, después vemos quién vive, quién se jubila y con cuánto, y en última instancia quién come. lo repiten los voceros oficiales, los editorialistas serios y también una gran parte de la oposición peronista que ya no discute la lógica, sino apenas el ritmo y las formas. ¿De qué orden hablan? ¿Cómo se traduce? El orden, concretamente, y pasado a valores, es congelar salarios y jubilaciones o recortarlas aún más, mientras se libera precios y tarifas, que empezó a pasar por estos días. Orden es blindar la ganancia empresaria con una reforma laboral, mientras se precariza la vida cotidiana. Orden es consolidar el modelo extractivista para garantizar dólares a los acreedores y a los socios locales. Decime todo esto sin decirme todo esto. Bueno, orden macroeconómico. El proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno, de eso vamos a hablar en la entrevista, tiene entre otros puntos la extensión de la jornada laboral a 12 horas, la flexibilización vía banco de horas, el abaratamiento de los despidos, la erosión de las indemnizaciones, bajo el argumento de modernizar y bajar la litigiosidad. Siempre usan distintos eufemismos. No es una cuestión técnica, ¿eh? Es el corazón del nuevo orden que reclaman. Pero lo importante, lo políticamente importante, es que esa agenda no es solo de Milei. Buena parte de la oposición acepta la premisa. Hay algo que hacer con las leyes laborales de los años 70. No se puede competir con este costo argentino. Si no damos señales, no vienen las inversiones. Cambian adjetivos, dejan alguna conquista en pie, pongamos, prometen gradualismo, pero sostienen el mensaje estratégico al capital. El precio de la fuerza de trabajo en la Argentina es negociable, pese que en este momento está por el subsuelo. Es el viejo sueño empresario de transformar cada relación laboral en un vínculo siempre revocable y barato. Pero el dato político más general es que el andamiaje discursivo de esa reforma fue preparado durante años por todas las variantes del realismo, digamos así, proempresario. Gobernadores, tecnócratas, consultores, candidatos, comunicadores que aseguran frente a cualquier cámara o micrófono que hay demasiadas rigideces, privilegios y anacronismos de la legislación laboral de nuestro país. Y discuten apenas si conviene un hachazo brutal o una cirugía un poco más amable. No cuestionan que el salario y los derechos laborales sean la variable de ajuste. Discuten la dosificación. Milei va a los golpes, ellos proponen una pedagogía del mismo programa. El consenso es socializar el riesgo en los trabajadores y garantizarle previsibilidad al capital. La discusión pública queda atrapada entre la motosierra explícita del oficialismo y los bisturís prolijos de quienes prometen una cirugía racional, pero sobre el mismo cuerpo, los derechos laborales. Dos velocidades, un mismo destino: transferir ingresos y poder desde quienes trabajan hacia quienes mandan. En este marco se produjo esta semana la renovación de la conducción de la CGT con un nuevo triunvirato. Octavio Argüello de Camioneros, José Sola de Seguros y Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio. Son para millones de trabajadores casi desconocidos. Y ese es el punto. No porque vengan, son desconocidos porque vienen desde abajo, de grandes gestas de lucha, sino porque llegan como una de las patas de la administración del nuevo consenso. Su primera tarea, prácticamente declarada en público, negociar la reforma laboral. Es decir, sentarse en la mesa donde ya se aceptó que el menú es la flexibilización. En todo caso, van a discutir, pongamos así, la guarnición. La dirigencia sindical en los últimos años mató hasta el viejo bandorismo, golpear para negociar, que era la lógica de cierto sindicalismo en otro tiempo. Bueno, lo cambió por negociar para entregar, porque si no golpeás. Con el tema del consenso extractivista como política de Estado pasa más o menos lo mismo. Milei exhibe el litio, Vaca Muerta, oro, cobre, uranio como carta de presentación permanente, está haciendo eso también ante los inversores y gobiernos extranjeros, reivindicando el régimen para las grandes inversiones, el RIGI, y la alianza estratégica con Estados Unidos para la minería y la energía. Y los gobernadores peronistas o progresistas comparten el libreto. La única vía a la soberanía sería multiplicar enclaves extractivos, con beneficios fiscales, seguridad represiva y externalización ambiental. Las resistencias territoriales, pueblos originarios, asambleas, socioambientales, comunidades afectadas, son tratadas como un ruido, cuando no como un obstáculo tipo del antidesarrollo. Y si vamos al tema de la deuda, el problema de los problemas en la Argentina, estamos en la misma. Milei dice que va a pagar hasta que les duela. Y del otro lado, los más audaces dicen cuestionar la deuda que el fondo otorgó por demás o por arriba de la cuota que le corresponde al país. Es decir, legitimemos toda la otra deuda, si es que al final esta se llega a cuestionar, que lo dudo mucho. Sin embargo, mientras acá el sentido común responsable nos explica que no hay alternativa a bajar salarios, flexibilizar contratos, regalar recursos, en el corazón del capitalismo aparece una escena diferente. En Nueva York, Zoran Mamdani, autodefinido como demócrata socialista, acaba de llegar a la alcaldía con un programa que incluye aumento de impuestos a las grandes corporaciones, congelamiento de alquileres para sectores populares, transporte público gratuito o fuertemente subsidiado, expansión de los servicios públicos, cuidado infantil, vivienda, alimentos, financiados con esos recursos. ¿Podrá cumplir todo este programa? Lo vamos a charlar con Diego Sacchi después. Uno podría decir que si la estrategia es reformar al Partido Demócrata y no se construye una fuerza social y política de trabajadores, trabajadoras nueva, ni siquiera ese programa sería realizable. Pero lo que quiero destacar acá es que en la principal ciudad del país imperialista se votó masivamente un programa que plantea, al menos en sus enunciados, que parte de la crisis la paguen los de arriba. Que los bienes básicos, transporte, vivienda, cuidado, se amplíen como derechos y no se recorten como gastos. Acá, a eso le dicen infantilismo, utopía, modelo agotado, y el consenso realista se organiza alrededor de cómo ajustar mejor a los de abajo. Ese es el corazón del problema. La palabra orden se usa para encubrir una disputa de clase. El orden macroeconómico que festejan es equilibrio fiscal con salarios disciplinados, tarifas liberadas y deudas honradas, como dicen eufemísticamente, jubilaciones hundidas, garantizado por un aparato sindical dócil, lo acaban de confirmar, y financiado con la explotación intensiva del territorio. La reforma laboral es el manual de instrucciones, obviamente para consolidar ese orden en los lugares de trabajo. El consenso extractivista le pone geografía a una economía de enclave para pagarle al fondo y a los bonistas, conseguir los dólares básicamente para eso y a sus socios locales. Lo que presentan como técnica, que es una discusión también muy más macro pero muy actual, lo que presentan como técnica en realidad es política concentrada. Y lo presentan como un orden natural, pero es un orden de clase.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Shh, ¿te cuento algo? Full sacó la nueva hamburguesa Fullo.
Sale a la cancha con doble carne cheddar, cebolla crispy y salsa ahumada. Tremenda. ¿No, Rodri?
Qué espectáculo. Uf, esta me la tatúo. Andá a buscarla ya a YPF Full.
Bremen Tools. Qualität
on design.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
RadioVoz.com.ar.
A las 12 y 31 del mediodía escuchamos qué colaboración. Stevie Wonder con Sting haciendo Higher Ground y Roxanne, como que mezclaron dos temas de repertorio propio.
Qué bueno cada uno, cuando hacen eso, ¿eh?
Espectacular, pero sobre todo cuando son artistas como ellos.
Bueno, claro, sí.
Hace poco estuvo Tini con el de Coldplay. Mamá, mamá. Ni comparación, ¿no? Todo bien, Tini.
¿Qué es este odioso?
Siento amigo, siento amigo.
Hoy está.
Que la música está pasando por un mal momento, che.
Pero vos no dijiste antes de entrar que querías cantar con Tini.
La música está pasando por un mal momento.
¿Sabés cuando uno dice eso? ¿Sabés cuando dice uno eso?
Cuando se hace maduro.
Como está poniendo grande.
Maduro, no, sí. No, Maduro, Venezuela.
O sea, la música era la de antes.
Ah, sí. Dua Lipa hizo lo de, sí, de música ligera. Era muy obvio. Hacé otra Dua Lipa esta noche, por favor. Te lo pido.
Maduro, se hace Maduro. Desinstalen el WhatsApp. No escuchen más música.
Se viene la chavidad.
Perdón, yo la escuché a Dua Lipa y cantó bastante bien en castellano.
No, me encanta.
No sé vos en inglés cómo.
No, en eso está bárbaro. Digo el repertorio que eligió.
Aparte de Dua Lipa. Dua Lipa es una amiga.
Es una amiga, todo bien.
Muy copada.
Me gustaría ir a cantar con Dua Lipa. ¿Y a ustedes? A ver, ¿qué colaboración les gustaría hacer?
Hola, Círculo Rojo.
Hola.
Yo tampoco sé cantar.
Sí.
Pero bueno, me encantaría ir a tocarle, no sé, aunque sea a aplaudir o algo a Milo J. Me encanta chico tan joven lo que hace.
Yo tengo dos.
Elena de Almagro, un beso.
Me encantaría ir a tocarle
a Milo J.
Dije yo, ¿qué pasa?
Está llegando un público.
Bueno, sí.
Capaz que sí.
Milo, sí llegó.
Colaboraciones.
A mí me llegó, yo lo tenía como pasto. Y alguien me lo mandó específicamente con mirá
claro.
Esto.
Hizo con su versión de la canción de Mercedes Sosa.
Y estuvo hace Pablo con.
Estuvo en Fa.
Hace poco con. Ay, se me fue el nombre del cubano. Perdón.
Silvio Rodríguez,
claro, estuvo cantando con él en Movistar Arena.
A ver, ¿qué más?
Mucho cantar en vivo la canción Ya no sos igual de 2 minutos, pero no la original, la versión que hacen
claro,
con Tottenhosen.
Por supuesto.
Y con Trueno.
Pero por supuesto.
Obvio, que me inviten.
Lo mismo que estábamos hablando.
Sí.
La rompieron toda con ese.
Atenti, comunidad josenera, que el lunes hay una novedad importante. Yo de primera mano lo sé, así que guarda.
¡Apa!
Sí.
¿Se lo podemos mandar a la comunidad?
En el diario la semana que viene van a tener una entrevista.
¡Apa! Mirá. Sí.
Bien. Y a amigues del círculo, acá Punta Indienses en Capital.
Hola, amigos.
Sin pretensiones, pero con muchas ganas, cantar y bailar con la Delio Valdés.
Ahí también uno se puede blendear, porque son un montonazo. Entonces ahí te metes y bueno, haces algo.
Mira, le diría a Alejandro Berkovich, a vos, Alejandro Berkovich, que junto con Miriam Breckman estuvieron difamándome acá, que no va, traigan a la Delio Valdés y te digo una sola cosa, vemos.
Ok.
Ah, bueno. Tiró un desafío al aire.
Vemos quién.
No, me acusaba. Yo en un cumpleaños le dije, che, no, no bailo. Dice, van a decir que los Trosco no bailamos. Y yo le digo que los Trosco no bailan. Y se lo creyó de verdad y de ese momento me
lo se lo tomó demasiado en serio. Tenés que desmentirlo.
Pero bueno, en fin.
El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899.
Si hay algo más contradictorio que esto, algo tan antiguo que puede estar de moda, son las monjas, Celeste.
Sí, sabes que Rosalía presentó su disco Lux, que la tapa, digamos, la imagen es ella con una especie de hábito ajustado, un rosario y un velo de novicia. Y en una entrevista que dio sobre la inspiración que motivó su disco, ella habló de deseos insatisfechos, dijo en realidad que ella tenía muchos deseos que sabía que esta sociedad no podía satisfacer, habló de vacío, se definió como Volsel, que significa célibe voluntaria, después vamos a hablar de eso, y en ese contexto dijo que ella admiraba a las monjas, que consideraba que eran ciudadanas celestiales. Obviamente que esto tuvo mucha repercusión porque Rosalía es la persona más mainstream, creo, hoy que existe en el mundo. Ella dice algo y bueno, y se reproduce en todas partes. Pero no
los
es
colegios
algo...
católicos en la Argentina dijeron, ¡vamos!
No necesariamente. No pasó. No necesariamente. Veamos, o sea, porque les decía esto, ¿no? Lo que dice ella repercute mucho, pero no es para nada excepcional, me parece. Después de la pandemia, sobre todo en redes sociales, empezaron a circular muchos contenidos sobre la vida de las monjas, sobre la vida en el convento y versiones seculares conectadas con esta idea de alejarte un poco del ruido de la sociedad contemporánea, como retiros de lectura, retiros de silencio, todo ese tipo de cosas. Aparecen también las monjas con estas miradas diferentes sobre su vida en producciones culturales. Solo por mencionar dos libros de autoras argentinas recientes está Las niñas del Naranjel de Gabriela Cabezón Cámara, que reimagina otra vida de la monja alférez, que fue una persona que existió en la vida real en la época de la colonia. Y después también está Las indignas, que es una novela de Agustina Basterrica, también una escritora argentina, que transcurre en un convento en una era posapocalíptica ambiental. Que también está muy buena. La última película que ganó el Festival de Cine San Sebastián, un festival de cine muy importante, es Los Domingos, que antes veíamos la imagen, el afiche, digamos, que es sobre una chica, una adolescente, ambientada ahora, ¿no?, que decide que quiere ser monja de clausura y todo lo que provoca eso en su familia. Esa es la película que ganó el Festival de San Sebastián. Y ahora, en muy poquitos meses, en enero, se publica en castellano un libro que se llama Sabiduría de Convento, cómo las monjas del siglo XVI pueden salvar tu vida del siglo XXI, que surge de un podcast que se llama Las hijas de Felipe, que aprovecho y se los recomiendo porque está muy bueno, que es de que hacen dos académicas, el podcast no es académico para nada, es muy divertido, que se llaman Ana Garría y Carmen Urbita, que eso es justamente sobre la vida de monjas del barroco. Siempre hubo un misterio y también una especie de morbo alrededor de las monjas, porque nadie sabe bien qué hacen en un convento. Pero bueno, ¿qué fantasías despiertan hoy? Creo que pasan varias cosas a la vez. Primero, para despejar un tema obvio, por supuesto hay algo de moda, de estética. La imagen de Rosalía monja circula en un contexto de hipersexualización de las mujeres, que queda intacto, no se inmuta y listo.
No tiene nada que ver con una monjita.
Tiene nada que ver, obvio. Después, lo que sí creo que hay es un renovado interés por lo espiritual, que no es exclusivamente religioso. De hecho, no hay una vuelta a las iglesias o una vuelta a la institución religiosa que se podría incluir en algunas tendencias conservadoras, sí, que se observan en sectores de la juventud. Creo que tiene más que ver con la fantasía esa, con la búsqueda de una vida menos dictada por el trabajo, por las cosas, por el dinero, y el deseo de una vida más contemplativa en la que podamos hacer, o sea, que podamos hacer más cosas que no estén necesariamente conectadas con la productividad constante, donde el ocio también tenga un lugar. Es como que lo místico y lo espiritual aparecen como un opuesto a las exigencias y las imposiciones sociales y no como una motivación o una vocación religiosa. Hay una escritora española llamada Begoña Méndez que publicó hace poco un ensayo que se llama Místicas, que tuvo una repercusión muy importante en España y a ella misma la sorprendió. Y cuenta en una entrevista que cree que el interés sobre el misticismo, sobre todo entre las mujeres, textual de ella, dice, tiene que ver con el hartazgo del mundo capitalista que trata a los cuerpos y a los afectos como mercancías. Y la verdad es que no suena extraño que pase eso, o sea, que tenga esa repercusión, cuando es bastante difícil encontrar espacios que no estén atravesados por la mercantilización y por esas lógicas. Esto incluye obviamente las relaciones sexoafectivas, y acá voy a la idea que menciona Rosalía en la entrevista de Bolsel, de célibe voluntaria, que circula también conectada con otra idea que es el heterofatalismo, que es el cansancio de las mujeres heterosexuales de las relaciones con los varones, sobre todo con las dinámicas de poder, con las conductas sociales, menos con las personas, con los varones, claro. En sí. Un cansancio en el que interactúan aplicaciones y redes sociales que no son las culpables, pero sí juegan un rol muy importante en la reproducción, en la retroalimentación de esas conductas. Pero bueno, ¿por qué las monjas? Primero, hago una aclaración. Nada de esto atenúa ni desdice las denuncias contra la iglesia, su rol patriarcal. De hecho, que sean las monjas, por ejemplo, y no los curas, lo que provoca esa fantasía también tiene mucho que ver con el lugar de las mujeres en la iglesia, que en la jerarquía católica en general suele estar bastante abajo. Pero la fantasía de la vida en el convento creo que tiene más que ver con ese alejarse del ruido, alejarse de la hiperconectividad, del WhatsApp que todo el tiempo está demandando tu atención, de la hiperproductividad. Y subrayo fantasía porque creo que no está apelando a una cosa nostálgica, a una vuelta de la vida del pasado, sino a sacarse de encima las cosas que nos molestan de la vida actual. Pero bueno, tampoco está planteando este deseo transformaciones, sino más bien un escape. Y también pasa otra cosa, que al haber estado invisibilizadas tanto tiempo, que es lo que pasa también mucho con aspectos femeninos, existe un misterio alrededor de estas mujeres que burlaban de alguna manera las reglas. Porque en el siglo XVI y XVII, además de la vocación religiosa, por supuesto era un aspecto muy importante, muchas veces los conventos eran una vía de escape al matrimonio obligatorio, a tener 10, 12 hijos, porque realmente no había muchas más alternativas. Es lo que pasó concretamente con monjas súper conocidas como Santa Teresa de Jesús, que simplemente no quería casarse y así entró a un convento, o Sor Juana Inés de la Cruz, que lo que quería era dedicarse a escribir. Entonces, su única opción era meterse a monja y dijo, bueno, yo me meto a monja porque yo lo que quiero hacer es esto.
Un cuarto propio.
Bueno, claro, por eso. O sea, y en los conventos también piensen que en esos momentos eran los pocos lugares donde una mujer podía educarse, acceder a la cultura, acceder a la ciencia. Claro. Era bastante concreto. La fantasía por eso creo que se vuelve atractiva porque te invita a vivir fuera de los roles tradicionales, pero también fuera de las imposiciones de los roles modernos que pesan sobre todo sobre las mujeres. Y si hay algo religioso en esas búsquedas y en ese escape, creo que tiene que ver con algo que decía Karl Marx, que siempre, o sea, circula mucho la parte de la religión es el opio de los pueblos, pero es una frase más compleja y es más amplia. Él, por ejemplo, decía, la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. Dice, es el corazón de un mundo descorazonado, el alma de un mundo que no tiene alma.
El opio del pueblo.
Y ahí recién venía el opio del pueblo. También creo que tiene que ver con algo que decía León Trotsky, revolucionario ruso, que él decía que las religiones suelen tener una traducción del caos del mundo, que te dan certezas en un mundo que es tremendamente incierto. Eso lo plantea en un texto cortito, muy lindo, sobre donde él está pensando cómo discutir con las ideas que reproducen las religiones, y él dice que para disputar ese poder hay que empezar por abolir el caos en la tierra. O sea, que si vos no podés con eso, es muy difícil discutir las ideas que tratan de explicarlo.
Claro, solo como batalla cultural, diríamos hoy, ¿no? Convencer a la gente, no creas mientras las contradicciones siguen.
Claro, mientras los problemas siguen estando delante tuyo. En las sociedades en las que vivimos, que son súper irracionales, recontra caóticas, no suena tan raro que un montón de gente se refugie en las religiones, en el misticismo, incluso en la astrología, por ejemplo, que hoy ya se considera casi una religión medio secular.
Claro.
También hay gente que se refugia en su familia, en sus comunidades que van construyendo, que buscan otras formas de vivir, pero me parece interesante pensar no solamente vivir una vida en la que vos tengas que buscar un refugio y buscarte un escape y un lugar para salvarte, también podemos pensar cómo construir sociedades en las que todas las personas puedan vivir como quieran, puedan vivir en libertad y no estemos viviendo todo el tiempo pensando cómo nos escapamos.
Radio con vos, en YouTube, 89.9.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés tomar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeas puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
En Sodimac seguimos con Cyber. Del 6 al 9 de noviembre aprovecha hasta 50% off y hasta 9 cuotas sin interés. En seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Quedan pocos días. No lo dejes pasar. Compralo en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 6 al 9 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con Vos.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
RadioConVos.com.ar.
Original. Inocente. Me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes.
Hola queridos, teniendo en cuenta cómo está el mundo, después de escuchar también la brillante editorial, se me ocurre que una buena manera de cambiar el ánimo es cantar, bailar, tocar con la de Lío Valdés.
Justo. Acá hay gente en el canal de YouTube ya pidiendo, en el chat pidiendo que Fernando baile, porque no, él dijo, con la Delio bailo, y dijo, dice que baile.
Lo prometido es deuda.
Lo pedís, lo tenés.
Claro. Bueno, y mirá el sueño que cumplieron. No empalidece, ¿quién a quién? No, no empalidece con la de Leo Valdés haciendo Inocente, que escuchamos de fondo. Y en el 15-5379-8990 también nos dice Carlos. No quiero ser creativo, quiero soñar y amaría subir a cantar con Dios. Es acá. Decir, con David Bowie.
Mira.
También.
Sería Maradona, bueno.
Sería el Maradona de la música, claro. Para Carlos por lo menos. Susana dice, me encantaría formar parte de la banda de León Gieco y cantar 5 siglos igual.
Ahí está.
Qué buena, ¿eh?
También.
Y Simón cumpliría el sueño cantando Brindis con la Sole, pero cuando se lo cantó a Diego Armando Maradona.
Qué vivo.
Claro, es retroactivo.
Vos viste que después la cantó después de nuestra nueva Copa del Mundo y no es lo mismo, ¿viste?
No.
Cantó la misma para Messi, todo bien, cantó perfecto, pero no es lo mismo.
Bueno, che, y entre los oyentes está, se me fue el nombre ahora, Mario, creo que es. Mario, de Los Pinicos. Atenti, Los Pinicos, Mauricio.
Mauricio,
disculpame, que me emociono, porque
está,
la verdad...
Está también
Mario. Cada miembro de la comunidad que sube llora.
Cada miembro que sube, pero escuchen esto, Los Pinicos es una tienda online de productos regionales.
Escuchen esto.
Almacén virtual de productos regionales de todo el país, quesos ovinos y bovinos, embutidos. Salazones, delicatessen, olivares, dulces.
Me pongo de pie.
Aplausos, Los Pinicos.
Yo ayer cuando me enteré de esto, fui a la página, me metí.
Aplauden genuinamente, no se ha practicado.
De corazón, Mauricio.
Es que yo me enteré de esto, fui a la página y empecé a mirar y dije...
Todo real.
Oh. Y a toda la gente de Los Pinicos que los pueden encontrar.
Te amamos, Los Pinicos. Lía mandó
en mayúscula, es para la comunidad. No pidan nada, muchachos.
Nosotros somos parte de la comunidad. Los pueden encontrar en Instagram como @lospinicos. Y si están por Capital, pueden visitar el bar Bocanada en San Telmo, Bolívar 929, donde encuentran algunos de sus productos. Doy fe que Bocanada se arma una movida. Yo vivo unas cuadras de ahí de Bocanada. toda la noche, siempre que paseo a Roda, siempre hay buena onda y buena movida, así que ahí encuentran a Los Pinicos.
Tenemos descuento ahí ahora.
Por eso, era para un poco contarles que si ustedes se hacen parte de la comunidad de oyentes del Círculo Rojo, entre varias otras cosas van a tener descuento del 15%.
Exacto.
En Los Pinicos.
En Los Pinicos. Sí, tienen que entrar al círculorrojo899.com. Ahí eligen la suscripción mensual, ponen su nombre completo, su mail, y eso lo lleva directamente al link, Mercado Pago, su tarjeta de crédito, lo que quieran. Y así nos ayudan a sostener este proyecto, a mejorar el programa, a que haya 2026.
No, tenemos, a ver, vamos a darle la información.
Y hay muchos beneficios.
Vamos a darle los datos, tenemos la confirmación ya de que vamos a estar el año que viene. Y en este horario un poquito mejor, si podemos.
Estamos viendo.
Pero falta todavía lo que tiene que ver con esto de la comunidad.
Claro.
¿Verdad? Con el aporte que pueden hacer ustedes para que, bueno, estemos cubiertos. Y digamos, acá estamos, no tengo más.
Claro, esto es todo lo que tenemos.
Esto es todo lo que tengo. Dame el resto de caramelos.
Sí,
toma, esto es todo lo que tengo. En fin, bueno, para que podamos mantener este espacio, así que entren al círculorrojo899.com, se suman, ya te lo dijimos un montón de veces y ahora más. Con uno de estos, que aprovechen uno de estos descuentos, después van al Club Atlético, de ahí van, se compran los productos regionales, después van al Club Atlético Fernández Fierro y van y se pasan una noche de un 2x1. Después al otro día van, se compran un libro de Prometeo.
Claro, de Madre Selva, Ediciones IPS. Salieron ganando.
Es un carry trade. Muy especial, pero muy efectivo.
Denominado por el goce, para pasarla bien.
Es un carry trade de felicidad, piénsenlo así.
El carry trade de la felicidad, muy bien. Así que, y nos ayudan a nosotros, básicamente es para que nos ayuden todo esto. Estamos juntando gente para tratar de darles un empujoncito y se sumen a la comunidad. Please note the
number. El Círculo Rojo, WhatsApp 1553798990.
Algo planteaba en el comentario de hace un ratito, está de moda, no sé si está de moda, bueno, hay gente que más o menos siempre lo pensó, en el caso de que tiró la comparación, que fue José Nathanson, que planteó, necesitamos un Danilo Astori, que fue el ministro de Economía, o el referente económico, ministro en algún momento, o referente económico durante mucho tiempo del Frente Amplio en Uruguay. Yo sé que lo piensa, y hace mucho tiempo que lo piensa así, pero después de las elecciones como que se empezó a levantar la voz en términos de, bueno, hay que entender que la gente votó esto y que entre otras cosas, es rara la traducción que se hace, porque la gente vota, todavía no se termina de analizar por el voto y te dice, ¿qué quiere la gente? Que el peronismo se reconcilie con el sector privado. ¿Y cómo lees eso del voto? Digamos, ¿cómo hace para traducirlo de esa manera? Bueno, el sector privado, el orden macroeconómico y de lo que vamos a hablar en la entrevista, la reforma laboral, pero específicamente el orden macroeconómico, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito con Pablo Anino.
Sí, así es. Nathanson lanzó una idea que después tuvo mucha repercusión, esta idea que Danilo Astori, que el peronismo necesitaba un Danilo Astori. ¿Quién fue Danilo Astori? Fue el ministro de Economía del primer gobierno del Frente Amplio entre 2005 y 2008. Después yo seguí escuchando a Nathanson porque tuvo que dar entrevistas aclaratorias, ampliatorias.
Y a mí me llamaban en tanto testigo presencial de tremenda cosa.
Claro. Vos que estuviste el día que Nathanson dijo.
Hablé con él, dije, che, como si hubiese llamado a Martínez de Hoz, le dije, viste, pero bueno, en fin, digo.
Bueno, y él explicaba que, esto ya lo traduzco yo, que Astori significó para el Frente Amplio una suerte de exorcizar la desconfianza que los mercados podían tener ante la asunción de un gobierno de izquierda, o más precisamente de centro-izquierda, por primera vez en el Uruguay. Astori era alguien que tenía mucha trayectoria y confianza por parte de los mercados, entre ellos, entre otras cosas, porque había ayudado a la aprobación del sistema, de la privatización del sistema previsional durante la década de 1990. Es decir, era una suerte de garantía que el gobierno de izquierda o de centro izquierda, yo digo izquierda porque Nathanson dice izquierda, pero o diríamos, no es una discusión con él, digamos, para precisarlo.
En términos relativos, claro.
No iba a generar un caos económico, era como la garantía a Astori de que no se iba a generar un caos económico. Y Nathanson después agregó en las ampliatorias que Lula hizo algo similar en 2002 con la carta al pueblo brasilero, donde decía que iba a respetar el acuerdo con el FMI, que había firmado el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que iba a respetar la autonomía del Banco Central, y como muestra de esto, designó al frente del Banco Central a Enrique de Campos Meireles, que era un hombre que venía de las finanzas internacionales, de la banca global del Fleet Boston Financial. Nathanson dice que el peronismo tiene un problema de desconfianza económica por parte de los mercados, que mira al peronismo como una expresión del caos económico, por lo cual necesita postularse, necesita para postularse como futuro gobierno, buscar un vocero como Astori para exorcizar esa desconfianza y mostrar responsabilidad en el orden macroeconómico. Bueno, hay varias discusiones en relación a esto. En primer lugar, ¿qué es el orden macroeconómico, no? Porque se entiende siempre como el ajuste a los de abajo para inmolarse en el altar de los mercados, para pagar una deuda externa fraudulenta en favor de los extorsionadores internacionales de Wall Street y otros latitudes. Es lo que se plasmó, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto 2026 que presentó Milei, que dice que tiene que haber orden fiscal, que si la economía crece, eso va a redundar en baja de impuestos a los más ricos, si la economía le va mal, va más ajuste. Es decir, todo para pagar la deuda. Todo está ordenado para pagar la deuda, pero podría haber, entre comillas, otro orden fiscal con jubilaciones bien pagas, con presupuesto de salud y educación adecuados, pero claro, para eso hay que tocar el interés de los más ricos, y eso es alguien que nadie quiere poner en discusión en el día de hoy.
No, y hay, te agrego un punto, ahí te complemento un punto que tiene que ver con Astori, porque le estuve preguntando a la gente de la izquierda uruguaya, y esto se presenta como un saber técnico, que no es político.
Claro, neutro.
Es una cosa neutro. Nos vamos a poner todos de acuerdo en esto, porque los números tienen que cerrar, pero ¿para dónde cierran los números? Ya te dicen, no, la política está enturbiando lo que es. Y Astori tiene toda una historia como representante, continuador de los doctores en Uruguay, la tecnocracia. Bueno,
sí, fue un rector muy joven en la Universidad de la República, claro, etc.
Exactamente.
Bueno, y existen otros aspectos vinculados al debate. Uno, que es el tema epocal. En la primera década del siglo XXI, las condiciones económicas mundiales extraordinarias permitieron, por ejemplo, en Latinoamérica, pero también al primer gobierno kirchnerista, gozar de superávit gemelos. Recordemos que Néstor Kirchner tenía superávit fiscal y superávit en la balanza comercial, es decir, el orden macroeconómico perfecto, si se quiere, exagerando un poco. Pero Néstor Kirchner fue el que dejó al frente de Economía por un momento a Néstor Lavagna, que era el ministro de Economía que venía de Eduardo Duhalde, y era el ministro de Economía de la devaluación y fundamentalmente de la devaluación salarial, es decir, de atacar las condiciones de vida. Pero no solo eso, o sea, no fue solo el Frente Amplio. Kirchner mantuvo a Alfonso Prat Gay, ahora la historia se va borrando, como presidente del Banco Central, que también era un ex empleado, como ahora el equipo económico actual de Milei, un ex empleado de JP Morgan, y luego en su reemplazo puso a Martín Redrado, que era un menemista reciclado, y después cuando Martín Redrado se va del Banco Central, ya en el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, era porque se negaba a utilizar las reservas del Banco Central para pagar la deuda. Cristina está diciendo, dame reservas del Banco Central para pagar deuda.
Bueno, Néstor Kirchner lo tenía como, también lo decía de alguna manera, como el tema de Lula, que le preguntaban, ¿a quién quiere que ponga? Como decían, ¿a quién quiere que te ponga? ¿A Pablo Anino? No, para los mercados tengo que ponerla, esto claro. Lo fundamentaba, sí, digamos, sí. ¿No? Pero bueno.
Bueno, se le puede adicionar que ese gobierno de Néstor Kirchner le pagó el contado al FMI, algo que fue presentado como un pago soberano, pero era lo que exigía el FMI en ese momento a Argentina y a Brasil y a otros países que están en situación similar. Néstor Kirchner y Roberto Lavagna regularizaron la mayor parte de la deuda que había sido defaultada en 2001 en otra reestructuración de deuda que fue presentada como soberana, pero donde los buitres que tenían los títulos hicieron una ganancia del 300%, como tiempo más adelante reconoció el ahora gobernador Axel Kicillof. Otros temas vinculados a la deuda y honrar a los mercados. Recordemos que Cristina Kirchner se ufanó de haber pagado 200 mil millones de dólares de deuda, por lo cual hubo una sangría gigantesca de recursos del país que se fueron.
Medio PBI.
Medio PBI de ese momento.
¿Ahí fue lo de pagadores seriales?
Pagadores seriales, ella misma lo decía. Ok, Axel Kicillof, como ministro de Economía, regularizó la deuda del Club de París, que también había sido defaultada en 2001 por el gobierno de la Alianza, aceptando en esa negociación con el Club de París pagar una deuda muy superior a la que el Ministerio de Economía tenía registrada como deuda. Y Kicillof nunca explicó qué pasó. La deuda pasó de alrededor de 6 mil millones, alrededor de 10 mil millones, y Kicillof nunca explicó por qué ocurrió eso. Pero ese acuerdo con el Club de París en ese momento, de vuelta la historia se va perdiendo, era una pieza central en algo que quería el gobierno de Cristina, que era volver a los mercados, igual que ahora Milei. Más recientemente, ¿no fueron señales a los mercados la candidatura de Daniel Scioli, de Alberto Fernández y de Sergio Massa? Bueno, Scioli, ya lo sabemos, terminó como funcionario en Milei y Massa trabajando en un fondo de inversión. Y es importante recordar que Martín Guzmán, patrocinado por el premio Nobel Joseph Stiglitz, no era una persona ajena a los mercados. No era para enfrentar a los mercados, sino que era para negociar. Las negociaciones fueron tensas, la de Martín Guzmán, como las de Lavagna y Kirchner con los acreedores, pero terminaron regularizando el desaguisado que había hecho Mauricio Macri con la deuda. De hecho, Mauricio Macri había hecho un default de la deuda en peso, lo que llamaron el reperfilamiento.
Como lo reconoce todo un sector del peronismo, bueno, estuvo Máximo Kirchner en el programa anterior acá, que hoy le dice, le critica todo eso, no tan